MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
Después de muchos años, Paraguay vuelve a tener la autorización para una exportación de carne. Siempre Paraguay exportó carne procesada.
En lata, ¿verdad? Creo que hasta el año 1997.
Y después se cerró aquel mercado por problemas que estábamos teniendo. Ha crecido mucho, digamos, la industria. Hemos tenido una evolución muy importante en materia de inversiones en el sector ganadero. Mucha, mucha inversión que nos ha valido ganar mercados que son muy exigentes, y esta es una gran oportunidad la que se abre, porque nos da la referencia para después tratar de vender más a aquellos mercados que realmente nos puedan dejar ganancias que son muy interesantes para el Paraguay.
Es como un pasaporte.
Sí.
Y bueno, para tener justamente más información y un análisis más acabado e incluso la incidencia que va a tener esta apertura reapertura del mercado estadounidense, estamos en comunicación con Mario Valmelli. Él es presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Cómo estamos, Mario? ¿Qué tal? Feliz sábado aquí en Piso, Roberto Sosa y Prince Otto.
Buen día Prince, buen día Roberto, un cordial saludo también para la amable audiencia del Enfoque Económico.
¿Por qué es tan importante la apertura de este mercado norteamericano, Mario? O sea, ¿qué marca esto para la ganadería, para el comercio, para la industria cárnica del Paraguay?
La apertura del mercado americano es muy importante para nuestro país, porque en primer lugar representa una certificación de la calidad, la producción pecuaria del Paraguay, también de la sanidad, inocuidad de la carne, ergo el proceso de industrialización que nosotros tenemos, y consecuentemente se convierte, Roberto, en un pasaporte prácticamente para la carne paraguaya. Nosotros ya teníamos el pasaporte de la carne europea, por decir así, o mejor dicho, del mercado europeo, accedimos también a mercados exigentes como el de Israel, y ahora, bueno, lo logramos con el pasaporte o la visa americana. Como yo suelo decir, lo que hicimos fue realmente demostrar lo que hemos procesado, lo que hemos trabajado, lo que hemos logrado en los últimos años, en que la carne subió de haber exportado nada más que alrededor de 57, 60 millones de dólares en el año 2004, a llegar a más de 2.000 millones de dólares en el año 2022. De manera que estamos muy contentos, fue un día para festejar el de ayer, y lo hemos logrado gracias a un trabajo, como digo, conjunto entre los productores, la industria y el Estado. Fue casi una política de Estado, lo hemos logrado, Roberto.
Mario, ¿qué parte se va a exportar, qué parte, digo, del animal se va a exportar al mercado estadounidense, y cuál es la estimación de faena que esto implicaría de manera adicional?
Este es un tema que se está, para mí, debatiendo innecesariamente, pero vale la pena aclararlo, ¿verdad?
Así es.
Paraguay exporta, Prince, 333 mil toneladas de carne. Aproximadamente, lo que está previsto que se pueda alcanzar en los próximos 12 meses en el mercado americano, hablando puntualmente de este mercado, son alrededor de 10.000 toneladas, o sea, es menos del 5%, y posteriormente trataremos de llegar a un poco más. O sea que desde el punto de vista puntual del mercado americano, estamos con que la cantidad de carne que se va a exportar tiene muy poca incidencia desde el mercado americano como tal. Después me gustaría hacer, con referencia a los portes, algunas precisiones, ¿verdad? Que con seguridad Manuel Ferreira inclusive las puede explicar en forma más precisa, pero en el índice de precios al consumidor, Prince,
sí,
la canasta familiar, la participación de los alimentos es del 26%. O sea, el 26% es alimento. Y dentro de este 26%, el 6,22% corresponde a la carne. Estamos hablando del IPC. Estoy dando números que no son nuestros, son del Banco Central del Paraguay. Y para terminar, dentro de ese 6%, el 4.84%, según Banco Central del Paraguay, corresponde a cortes de carne que no se exportan. Con lo cual estoy tratando de explicar o responder a tu pregunta en forma casi técnica, de que el 80% de la participación en los alimentos en el índice de precio al consumidor corresponde a cortes de carne que no se exportan. El Paraguay no exporta carne con hueso, de manera que cortes como las costillas no se exportan, entonces no existe ningún peligro de desabastecimiento, así como tampoco de que la carne se encarezca por la exportación de carne al exterior. Refiriéndome a tu pregunta, a los cortes de consumo local de mayor incidencia en la canasta familiar.
Es importante, Roberto, Mario y audiencia, remarcar esto que justamente está exponiendo Mario, en el sentido de si se va a encarecer o no el precio de la carne, y justamente ya lo expone Mario con datos del Banco Central del Paraguay y la incidencia que tiene dentro de la canasta. Y repregunto, Mario, para reforzar justamente lo que estás diciendo, ¿esta apertura del mercado no va a incidir en un aumento de precios de la carne?
Te voy a responder con una observación.
Adelante.
La carne paraguaya, el consumo, la carne de consumo local, ya se encareció. ¿Cuándo se encareció? Se encareció en septiembre y en octubre, cuando no se pudo sobre todo exportar. En septiembre, Prince, la exportación, la faena de carne en frigorífico de exportación bajó.
Así es.
En agosto se faenaron 211.000 y bajó a 70.000 cabezas de ganado. Hubo un quiebre como nunca hubo en la exportación de carne. Si se dejan de faenar 140.000 cabezas, sencillamente faltan en el mercado local 280.000 planchas de costilla. De manera que la carne se encareció cuando se dejó de exportar. Cuando aumentó otra vez la exportación en el mes de octubre, se fueron regularizando los precios. Imagínate, Prince, en septiembre, cuando se dio lo que se llama casi el quiebre de la exportación de carne, por lo que te comentaba, se cerró la cordillera y otros problemas de logística, la costilla llegó a encarecerse 42%. Porque no había costilla en el mercado, un corte que no se exporta. De manera que, respondiendo puntualmente de vuelta a tu pregunta, la apertura del mercado americano no tendrá incidencia en el precio de los cortes de consumo local.
Roberto.
Sí, con respecto a la comercialización, ¿cómo se avanza a partir de ahora? Es una negociación de privados, por supuesto, pero ¿cómo se avanza en esto, Mario?
A partir de ahora, la pelota se empieza a jugar en la cancha del sector privado. En Paraguay está, por ejemplo, la cadena multinacional Minerva, que desde luego exporta a Estados Unidos desde otros países que ya tienen habilitación. De manera que, en el caso por particular de Minerva, por ejemplo, ellos ya tendrán con seguridad oficinas en los Estados Unidos. Y los otros frigoríficos locales exportan desde luego a varios países del mundo y tienen organizaciones, oficinas, estructuras de comercialización internacional también muy importantes. De manera que ahora ellos van a empezar a mover, van a empezar con seguridad a encontrar demanda en el mercado americano, y estaremos colocando la carne paraguaya. ¿A qué otra idea, Roberto? Uruguay, yo te dije que Paraguay va a exportar aproximadamente 10.000 toneladas. Uruguay exportó 47.000 toneladas de carne a Estados Unidos, y es solo el 3% de todo lo que importa a Estados Unidos. De manera que nuestros mercados son relativamente chicos, de todos modos, en el contexto internacional. Pero sí, se maneja a nivel de privados y la industria local es realmente bastante hábil para todas estas comercializaciones.
Mario, hablabas del pasaporte que representa el mercado americano con esta apertura para justamente del producto paraguayo. ¿Qué otros países podría Paraguay explorar de aquí en adelante al tener justamente la certificación de Estados Unidos?
En primer lugar, Canadá, que ya tenemos habilitado prácticamente. En segundo lugar, México, mercado muy importante. En tercer lugar, tenemos la documentación presentada en Corea, que es el tercer importador más grande del mundo. En cuarto lugar, se presentaron ya las documentaciones en Japón. Arabia Saudita ayer acaba de confirmar de que tenemos ya también condiciones para exportar. Es un pasaporte, ¿verdad? Es un pasaporte bastante importante. Yo suelo comentar en forma coloquial que a veces vos te viajas al exterior con tu pasaporte paraguayo y cuando abren el pasaporte y ven que tenés una visa americana, todo es más sencillo. Porque se supone que lograste pasar todos los niveles de seguridad para acceder a una visa. Y lo mismo sucede con la carne. Tenemos dos pasaportes muy importantes. El pasaporte europeo, y hoy para mí algo que es más importante que el europeo, el pasaporte americano. Se abren todas las puertas. Está en nosotros lograrlo ahora, Prince.
Y para sobredimensionar nada más, Mario, y al menos de mi parte, con esto te dejo, no estamos hablando de exigencias mínimas, porque estamos hablando de alimentos que se van a exportar y obviamente los requisitos fueron sobreexigidos en ese sentido, así que es un grandísimo paso.
Y una cosa que quiero agregar, ya que me das la oportunidad de estar en tu programa. El Paraguay no tiene muchos productos de exportación y la carne, que es un producto estrella, es uno de ellos que ingresa $2,000 millones al mercado de divisas. Es un volumen muy importante que otra vez, en un momento en que todos hablan de la fluctuación cambiaria, Prince, se vuelcan directamente al mercado cambiario de Paraguay. El ganadero cobra dólares, cambia y compra sus insumos en guaraní. O sea que tiene un impacto muy importante. Se dejó de exportar, dejaron de entrar divisas, subió el precio de la carne, subió el precio del dólar. No se necesita hacer mucho análisis para darnos cuenta de eso. Y en segundo lugar, no solamente la parte financiera, la parte económica, tengamos en cuenta también la inclusión social de todo este proceso. 270,000 personas, Roberto, pero en trabajos precisos realizados por consultores, en función a los censos, a la cantidad de productores que tiene el censado, el SENACSA, valga la redundancia, 271,000 personas trabajan en la cadena de valor de la carne, es muchísimo. Si nosotros no podemos exportar carne que producimos, porque Paraguay produce carne para 65 millones de personas, no es para 6. Necesitamos exportar. Esa exportación genera puestos de trabajo, 270,000, y eso genera ingresos de divisas para mover la economía. La cadena de valor de la carne y la producción pecuaria, fíjense, no supo hasta ahora, lamentablemente, transmitir la importancia que tiene en la economía y en el Paraguay. Pero para terminar, que no exista preocupación. No puede haber desabastecimiento ni aumento de precios por la apertura del mercado americano. Me gustaría concluir con eso.
¿Cuáles son nuestros principales mercados hoy, Mario, para la exportación?
40% de la carne se va a Chile, alrededor de 13 a 14% se va a Taiwán, en tercer lugar está Brasil, posteriormente, por nuestra falta de mercado, justamente estábamos vendiendo a un mercado poco calificado, que es proveeduría marítima, un mercado poco, y después está Israel, que bajó mucho realmente, y más ahora con el tema de la guerra, que complica mucho, y en mucho menor cantidad están otros mercados, como Uruguay, la Unión Europea importa ni siquiera el 2% de toda la carne que nosotros exportamos. Roberto, tenemos un problema estructural muy importante de falta de mercado, justamente es nuestra gran preocupación.
¿Cómo está el precio de la carne para los ganaderos actualmente? Porque se había hablado de que bajó mucho en un momento dado. No sé si se recuperó de eso, Mario.
El precio de la carne al ganadero paraguayo hoy está debajo del nivel de equilibrio. Está debajo del nivel de explotación. Tuvimos una estrepitosa caída desde luego en septiembre. Veníamos bajando desde el principio de enero. La caída fue estrepitosa en el mes de septiembre, perdón, fue en el mes de septiembre. Tuvo una leve recuperación en el mes de octubre cuando se volvió a habilitar la cordillera. Y estamos en este momento en el orden de los 3.30 por debajo del nivel de flotación. Para nosotros el nivel de equilibrio está en el orden de 3.47 a 3.50. Esto hablando de precios de novillo, que son los que se usa para referenciar en todo el mundo, ¿verdad? Después, por supuesto, van disminuyendo los precios para vaca, para toros y así sucesivamente. Mira, Roberto, tu pregunta me parece muy buena, no solamente por los ganaderos que uno tiene como figura, una persona de mucho ganado. En realidad hay 120 mil, casi 120 mil productores que tienen menos de 100 cabezas. Y hay 90 mil que tienen menos de 50. Y la bancarización del Paraguay no pasa al 55%, de manera que la vaca, como nosotros vemos, es sencillamente la caja de ahorro, es el CDA, es la cuenta corriente que tienen los pequeños productores. Por eso que es muy importante este tema de la sostenibilidad económica de la producción.
Muchísimas gracias, Mario, por tu tiempo y seguramente vamos a estar conversando más adelante. Que tengas un excelente sábado.
También para vos, para Roberto, y preparemos un rico asado este fin de semana para festejar la apertura de la carne americana, de la carne paraguaya al mercado americano con costillas.
Nos vamos a tu casa, Mario.
Te espero. Gracias. Gracias.
Mario Almeli, presidente de la
Comisión de Carne de la Asociación Rural del Perfecto. Paraguay. Sí. Pero eso, antes de empezar el programa, justamente, sí. Roberto, estábamos hablando sobre este tema. ¿Cuán importante es ir con la fuente que realmente conoce, maneja el sector para justamente generar tranquilidad en la población? Porque a veces hay gente que de repente opina sobre cuestiones que no son muy expertos en el tema y entonces es como que mueve demasiado el ambiente y el escenario, cuando en realidad se debería recurrir a fuente fidedigna y que obviamente sea experto en el tema.
Mucha gente ya está opinando, todo el mundo está preocupado por el precio de la carne, Prince. Ese es el gran tema hoy. Esto, ¿afecta o no afecta el precio de la carne para el consumo interno? Esa es la gran pregunta. Y tenemos que ir hablando con los referentes de cada uno de los sectores, porque está el ganadero, el caso de la Asociación Rural del Paraguay, el que, digamos, cría el ganado y posteriormente lo lleva al frigorífico para la faena. Y esa es la industria cárnica, digamos, la que finalmente es la encargada de exportar, de vender esa mercadería al exterior. ¿Quién fija los precios o cómo se fijan los precios a nivel interno? Es lo que decía un poco Mario. Si baja la faena, baja la cantidad de carne con hueso, que es la que no se exporta, que es la que se consume internamente. Y esto, digamos, pues, cuando, por supuesto, hay menos oferta, allí sube la demanda y los precios también suben. Entonces, totalmente, ese es un problema. Hay que ver cómo se va a comportar. Es un porcentaje mínimo, es lo que dice él. No es que vaya a influir extremadamente en toda la industria cárnica. O sea, no es que es un volumen gigantesco. Es un volumen importante, son precios importantes, es un certificado, como vos decís, una visa que estamos teniendo muy importante, pero las cosas en su justa medida hay que ponerlas para que podamos dimensionar de qué estamos hablando.
¿Qué tenemos, Prince?
Y seguimos, y vamos a seguir abordando lo del
tema de la carne.
Así es.
Tiene muchas aristas esto. Totalmente. Y es importante hablar con aquellos referentes que conocen de lo que ocurre en el mercado. Esto se esperó muchísimo, Prince. Y hace rato que se inició todo este proceso de trámites que pasó por el gobierno anterior. Incluso hubo tratativas durante todo este periodo en que habíamos perdido el mercado americano, ¿no? Y se inició en el gobierno anterior. La pandemia ayudó para hacer muchas de las gestiones que estaban pendientes y finalmente se concreta durante este gobierno, ¿no?
Así es. Y ya también tenemos en línea a Miguel Tolces. Él es de la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay, Comampar. ¿Cómo estamos, señor? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, Roberto y Pince?
Bien, Miguel. ¿Cómo estás?
Miguel, te estamos llamando porque justamente antes de la entrevista contigo estuvimos conversando con la gente de la Asociación Rural del Paraguay, un poco de lo que representa justamente para el país la apertura del mercado norteamericano para el producto paraguayo, y obviamente no podemos abstraer dentro de este análisis lo que significa, si va a impactar o no va a impactar en el precio de la carne que justamente se ofrece aquí en el mercado doméstico. Y la pregunta te la traslado en ese sentido. ¿Cómo están viendo esto? ¿Va a haber de alguna manera un aumento de los precios o se descarta totalmente eso? ¿Están hablando con el sector o cómo está el escenario?
Generalmente para nosotros cuando hay exportación y lo que se exportan son los cortes de primera y lo que queda para el mercado local son los cortes que consumimos nosotros, para nosotros es favorable porque hay mayor oferta, hay mayor disponibilidad de los cortes que se consumen en el mercado local. Si la coyuntura va a ser esa, creemos que va a ser muy positivo.
¿Qué tipo de cortes son los que quedan para el mercado local para que la gente identifique un poquitito? Y esto es importante porque estamos hablando de la canasta básica, estamos hablando de un producto de primera necesidad.
Y generalmente lo que nosotros vendemos más acá son los cortes con hueso, lo que es la costilla, el puchero, la carnaza. Eso es lo que mayormente se consume, ¿verdad? Que es lo que impacta también en la mayor parte del mercado.
Miguel, ¿ustedes son tomadores de precios finalmente o cómo funciona, vamos a denominarlo, esta cadena?
Nosotros tomamos el precio de los frigoríficos o de la gente que faena, y en la carnicería, por ejemplo, que es una categoría que generalmente y históricamente se manejó con márgenes muy bajos porque es un gancho. Básicamente lo que cargamos es para cubrir los costos fijos, ni siquiera es una sección que dé rentabilidad a los mayoristas.
¿Hay una actualización de la lista de los precios o cómo se maneja eso, Miguel?
Y los precios de la carne varían incluso hasta dos o tres veces por semana, y varían por muchos factores, de repente cuando hay vacunación, cuando llueve, cuando disminuye la oferta. Eso es lo que hace que cambien los precios regularmente y varían casi que todos los días.
¿Cómo funciona la cadena? Porque allí hay una especie de pase de pelota entre las bocas, digamos, de venta minorista y los frigoríficos. Siempre hay como que no, nosotros no somos, dicen, son los que venden, lo que están fijando los precios. O sea, ustedes dicen que la industria cárnica, los frigoríficos son los que realmente están fijando los precios, entonces.
Sí, realmente los precios te los fija el mercado, ¿verdad? En la medida en la que los frigoríficos consiguen vender a mayor precio o consiguen comprar a menor precio, van cambiando los precios. Y nosotros compramos y generalmente los márgenes de los mayoristas en la carnicería van entre el 3% y el 6-7% más o menos. Son márgenes mínimos que cubren las mermas, o sea que la carne tiene, desde el momento en el que entra en el supermercado, empieza a perder peso, y hay una carrera contra reloj. Pero básicamente los recargos del supermercado son para cubrir los gastos.
¿Podés explicarnos un poquito más cómo es eso de perder peso en los supermercados?
Y al ser un producto fresco, en la medida en la que va perdiendo líquido, agua, va perdiendo peso. Entonces, si nosotros compramos un kilo de carne a un precio y a los dos días ese kilo ya pesa solamente 980 gramos, ya perdimos ahí 2% en líquido.
Miguel, para remarcar nada más la pregunta inicial, entonces, ¿no incidiría de alguna manera en el precio esta apertura del mercado estadounidense para el producto paraguayo?
Y si lo que se exporta es lo que no se consume en mayor medida acá, y lo que sobra es lo que nosotros consumimos, al haber mayor oferta, probablemente los precios bajen, y eso va a ser positivo.
Es probable que bajen incluso los precios, entonces.
Mira, históricamente cuando hay mucha exportación de los cortes de primera y hay mayor disponibilidad de cortes de segunda para el mercado local, generalmente los precios están controlados e incluso van para abajo.
Mucha gente
cuando no hay exportación es que generalmente los precios de los cortes que se consumen en el mercado local suben.
mucha gente nos está escribiendo y todo el mundo dice y coincide, Miguel, en esto de que la carne está muy cara en el mercado interno paraguayo, que ya subió y se mantiene en un precio muy elevado a nivel interno.
Es cierto, es cierto. Históricamente los precios de la carne vienen subiendo cada vez más, ¿verdad? Pero igual cuando comparás con los precios del mercado internacional, sigue siendo relativamente barata la carne acá. Es de repente un consuelo, pero es la realidad.
Gracias por los datos.
Un gusto. Hasta luego.
Hasta luego. Era Miguel Tolces. Él es miembro de la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay, Comampar. Y imagino que hay muchos mensajes, Roberto, que podemos compartir después.
Vos sos muy reiterativo en el sentido que la gente está preocupada por los precios y dice la carne está cara hoy en el mercado. Y es cierto, hay cortes que son carísimos, ¿verdad? Hay cortes que son muy caros. Me estaban diciendo acá, por ejemplo, el osobuco, un soquete de osobuco está a un precio que vos decís, bueno, si vas a dar de comer a toda una familia de 5 integrantes, ¿cuánto necesitas? 3 por lo menos, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, ¿cuesta cuánto? Entre 13.000 y 15.000 guaraníes cada uno. Tenés ahí 45.000 guaraníes para una comida en el día. O sea, no son cortes baratos lo que estamos teniendo, eso es cierto. Pero también se fue adecuando un poco a la realidad del mercado, ¿verdad?
Y para ese análisis justamente lo tenemos ya a Manuel Ferreira. ¿Cómo estamos, Manuel? ¿Qué tal? Feliz sábado.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Prince Roberto? Un saludo también a toda la audiencia y la teleaudiencia.
¿Qué tal, Manuel?
¿Mejor? Estoy recuperándome de un COVID otra vez.
Te agarró el COVID, ¿eh? Qué raro.
Me agarró el COVID.
¿Vos estás
vacunado? Por eso no me voy, ¿verdad?, para contagiarle. Hubiese ido para contagiarle a los dos.
Nada. Manuel, sigue habiendo la discusión sobre este tema de si va a incidir o no va a incidir en el precio en la apertura del mercado de los Estados Unidos al producto paraguayo, y quién mejor que vos que nos puedas explicar e ilustrar justamente el escenario. Nosotros tenemos, de hecho, Roberto, Manuel, audiencia, un gráfico que le pedimos a los compañeros que nos den soporte, por favor, y que nos va de alguna manera a servir mucho mejor para ver cómo ha sido el proceso justamente en materia del índice de la carne vacuna y cómo fue evolucionando el precio. Adelante, Manuel.
Bueno, ahí creo que tenés el gráfico ya en pantalla.
Tenemos.
Básicamente, ese gráfico lo que muestra es una evolución del índice general de precios del consumidor. Es el que mide la inflación, que es la línea azul que la gente ve. Fíjate que eso bajó de un valor índice más o menos de un valor índice más o menos alrededor de 67 a un valor índice a más o menos alrededor de 125 en este periodo de tiempo, que son más o menos 15 años. Esa es la inflación acumulada de Paraguay durante 15 años. Después abajo, si te fijas, hay una línea verde. Ese es exactamente el mismo índice, pero solamente de la carne bovina. Y ve que siempre está por debajo, en general, estaba por debajo del índice de precios generales. O sea, arrancó en 64, más o menos llegó a bajar a 55, y después, hacia el final del periodo, en agosto del 2023, subió arriba de 125, 130, más o menos por encima del índice general. En el año 2011, esa línea verde pasa por encima del índice. ¿Qué pasó en el año 2011? Se dejó de exportar porque vino un brote de fiebre aftosa. Ahí, al dejarse de exportar, los cortes populares, costilla, cuchillo, subieron todo de precio porque cuando vos no faenas, como no exportás carne con hueso, ¿para qué vas a mandar el hueso si el hueso no se come y es pesado? Entonces nadie quiere exportar huesos, nadie quiere comprar huesos. Entonces, al dejar de exportar, se achica la cantidad de costilla, la cantidad de puchero, y sube el precio. Después se arregla el tema de la exportación y vuelve a bajar por debajo del crecimiento de la inflación. Hasta que en agosto del 2017 se produce una concentración en el mercado de frigoríficos. Fíjate que la línea verde se acerca a la línea azul. En otras palabras, y se vuelve mucho más volátil también, es decir, empieza a subir y a bajar más bruscamente. En ese momento se genera una concentración de mercado que dura hasta hoy más o menos, de todos los animales que se faenan en el Paraguay para exportación, para consumo interno, dos empresas compran el 70%, que son obviamente las que marcan el precio de compra. Así. Y fíjate la línea amarilla, que es el precio de la carne que se le paga al ganadero, también empezó a tener mucho más volatilidad después de aquel momento. ¿Y después qué ocurre? Viene la pandemia, año 2020, y fíjate que el precio sube, después de la pandemia, sube por encima del precio promedio de inflación que hay, o del valor promedio de inflación que hay en el Paraguay. Estos son datos de bancos centrales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando viene la pandemia, se producen cosas que ya hablamos muchas veces, ¿verdad? Pero también en paralelo se produce una sequía en Paraguay que hace que se tenga que mal vender ganado. Fíjense que hay una caída ahí más o menos en agosto del año 2020 de los precios, tanto de ganado como los precios de después. Después sube el precio del ganado después de la sequía esa. Y cuando el precio del ganado baja, nunca más baja el precio de la carne en góndola. Entonces nosotros hoy estamos preocupados porque va a subir el precio porque le estamos exportando hasta un... El precio ya subió y el precio no subió por Estados Unidos. Cuando no existía a Estados Unidos, el precio ya subió. Y el precio está alto y la gente se queja de que el precio está alto y es verdad. Escuché lo que decía ahí Miguel Tolce también sobre el tema de cómo se genera el mercado minorista de carne, y es así mismo. ¿Qué es lo que pasa? Hoy se regula la exportación en muchos casos, a veces por problemas de mercado interno, a veces por este tema de la concentración de frigoríficos y la fijación de precios que se da ahí, que son los que marcan el ritmo y marcan el precio. Entonces, esta es una situación que llegó y se quedó. No es una situación que varió. Generó precios más altos y generó mayor volatilidad, tanto en los precios de carne al consumidor como en los precios pagados por el ganado en general. Entonces,
No, dentro de este análisis iba a agregar un componente, que el corte que se piensa exportar desde la parte delantera, y eso no es que tenga mucha incidencia tampoco dentro de lo que es la canasta.
Pero te iba a decir cómo es más o menos el tema. La vaca, vos faenás una vaca, primero industrialmente, la vaca es el procesamiento de carne, es una cuestión medio diferente. Normalmente las industrias lo que agarran hay un montón de partes y la convierten en un todo. En la industria frigorífica es al revés. Hay un todo y se convierte en un montón de partes. Y cada parte tiene su mercado. Cada parte tiene su destino. Todo se vende, pero todo se vende, no recuerdo cuántos productos, pero hay como 60 subproductos más o menos de una vaca. Pero pensemos en la res. La res es el animal, le matan, le sacan la piel, le sacan la sangre, le sacan las menudencias, le cortan las patas, la cabeza, y eso es lo que queda, esa es la res. Todos los cortes caros, la tapa cuadril, el lomito, el lomo, la rabadilla, etcétera, son los cortes que se exportan en general, y obviamente esos cortes son más caros. Entonces, eso es lo que se exporta a los mercados más premium. es decir, se va a Europa, se va a otros lugares. Los cortes del delantero normalmente se quedan, es decir, de las patas delanteras, son más duros, etcétera, se quedan en el mercado interno, excepto cuando compra Israel. Israel, por una razón religiosa, compra solamente cortes del delantero. Como te dije antes, nadie quiere carne con hueso. Entonces, la carne con hueso, puchero, costilla, se quedan para hueso. En general. Entonces, dicho esto, cuando vos más exportás, vas a tener más costilla, que es lo que decía Miguel Ponce, ¿verdad? Y lo que decía Mario Almeida también anteriormente, van a sobrar más. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a vender a los americanos? Lo que le vamos a vender a los americanos es carne para hamburguesas. Los americanos son muy vivos en el mercado de carne. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos tienen una ganadería muy grande. Y ellos lo que hacen es, sus cortes de primera mandan a los mercados que mejor pagan en el mundo, que son Japón, Taiwán, Singapur, Corea. Ojo, nosotros vamos a tener acceso a esos mercados porque ellos imitan, en muchos casos, lo que hace Estados Unidos. Y para los ricos americanos, ¿verdad? Porque sí. La carne, de ese tipo de carne, es una carne de consumo de lujo en esos países. Y lo que hacen es, compran carne hamburguesa, que es la carne popular de ellos, de carne molida, y esa carne molida se va a hacer sobre cortes del delantero, posiblemente. Ahora, ¿cuánto se va a hacer? Para que ustedes tengan una idea, Paraguay faena más o menos entre 2.300.000 y 2.500.000 vacas o animales por año. Nosotros, para cubrir 10.000 toneladas, que es más o menos lo que se espera que ocurra, necesitamos faenar alrededor de unas 48.000 cabezas, 4.000 cabezas por mes. Paraguay está faenando en el orden de los 220.000 cabezas por mes. Con 4.000 cubrimos el mercado americano. Dicen que puede llegar a subir a 30.000. O sea, este número, 48.000, se va a ir a 150.000. Todavía no es un número. Si es 150.000, estamos hablando, número más, número menos, estamos hablando de un 7% del total que se exporta. No es, o de se faena, pero no es un número significativo. Por tanto, es muy probable que el impacto en precios de la carne no cambie por esta situación. El impacto del precio de la carne está en otro lugar. Está concentrado en otro lugar. Está generado por la industria, que es la que define los precios de la carne y es la que marca el ritmo del precio.
Bueno, Manuel, esto, digamos, es una operación muy interesante la que se está haciendo. ¿Qué es lo más difícil que se tuvo que haber superado? O sea, ¿dónde ellos miran realmente cuando se abre un mercado en el caso de los norteamericanos?
Bueno, mira, esta entidad del gobierno americano es la que habilitó a Paraguay, se llama AFI. Digamos que es una suerte de paralelo de SENACTA en Paraguay. El SENACTA americano, por llamarlo de alguna manera. Ellos hicieron un profundo estudio de todo lo que es el sector cárnico paraguayo, arrancando por la ganadería, que es la que genera la vaca inicialmente, que es la materia prima para la industria, y analizando todo el sector industrial. Su objetivo principal es que no haya ningún problema de transmisión de una enfermedad como la
pastosa a su hato ganadero, ¿verdad? Paraguay es el último país del Mercosur en entrar dentro de esta certificación. Y en el mundo existen más o menos tres sistemas. Los países que son libres sin vacunación, como es el caso de Estados Unidos, o el caso de Europa, o el caso de Australia. Los países que son astóxicos, como es el caso de Bolivia, por ejemplo, o de Colombia. Y los países que son libres de astosa con vacunación, que son los cuatro países del Mercosur. Entonces, por eso es tan complicado de repente acceder a esto, porque nosotros no decimos que no tenemos astosa, decimos que vacunamos para no tener astosa. Esa certificación, eso, cómo se vacuna, qué es lo que se hace, cuál es el sistema, funciona el sistema o no, cómo son los seguimientos, eso llevó años. Mira, yo recuerdo más o menos allá por el 2009 comenzó esta tarea. Recuerdo cuando Hugo Corrales, incluso antes, Hugo Corrales era presidente del Senasa, ella empezó en algún momento dado, le ofreció a Paraguay entrar con carne termoprocesada, que es carne cocinada, que no vendría astosa. Los frigoríficos no quisieron en aquel momento, querían exportar carne fresca, en fin. Esto, esta es una tarea que ha pasado mucha gente en muchos gobiernos.
Manuel, una cosa que nos dicen desde gente que entendía la materia, nos dicen que Estados Unidos va a hacer un proceso también para que Paraguay deje de vacunar contra la astosa en algún momento.
Y sí, eso, porque eso significa que no hay más astosa, ¿verdad? Hay que ver, esa es una discusión donde yo no me quiero meter tanto, es discusión de veterinarios, ¿verdad? Pero me parece que es un tema importante, ¿verdad? Un tema que hay que ver cómo funciona. A mí me da una seguridad el hecho de que se vacune.
Manuel, te agradecemos mucho y te esperamos el próximo sábado por acá.
Espero que sí.
Bueno, gracias. Manuel Ferreira, economista, integrante de este equipo, todos los sábados está con reposo médico. Así de,
pero medio reposo porque nos atendió, así que agradecemos su tiempo y, como siempre, muy ilustrativo.
Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.